Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y aquí seguimos cuando son las 3 y media de este jueves 18 de julio de 2024. Los Juegos Paralímpicos se van a celebrar también en París entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre. Va a haber una amplísima representación de deportistas con distintos niveles de discapacidad. Habrá 150 deportistas españoles, de los cuales 139 tienen algún tipo de discapacidad y otros 11 son deportistas de apoyo. Cómo no, muchos de esos deportistas a los que nos referimos son de aquí, de las Rías Baixas, de la provincia de Pontevedra. Allí van a estar Susana Rodríguez Gacio, Judith Rodríguez, Desire Vila, Vicky Alonso, Araceli Menduiña, Martín de la Puente, Juan Antonio Saavedra y Gustavo Nieves. Ellos son, no sé si tengo que repetirlo hasta la saciedad, pero desde luego de esto no me canso, son un auténtico orgullo para todos nosotros. Lo son en su condición de deportistas y sobre todo lo son por haber sido capaces de hacer del problema o de la desgracia, en función de cada caso, una virtud y sobre todo su forma de vida. Y son además, y en esto es verdad que recurrimos muchas veces, sobre todo los periodistas, pero creo que es una realidad, es importante hacer hincapié en ello, son para todos un ejemplo de superación. Esta va a ser la banda sonora que acompañará a nuestros paralímpicos en los próximos Juegos de París.
Suena la alarma otra vez, lunes, no dormí nada, brilla el sol. Quizás estoy loca, pero quiero gritarle al mundo que aquí estoy yo. Mi corazón va a estallar, solo quiero saltar y sentir que mis pies contigo dejan el suelo. Hoy va a ser especial, lo vamos a lograr, cada vez estamos más cerca del cielo.
Dicho todo esto y escuchada la banda sonora de nuestros paralímpicos, sobre todo de los nuestros, de los gallegos, de los de la provincia de Pontevedra, no nos queda más, como hacemos siempre, que desearles la mejor de la suerte. Toda la suerte del mundo para nuestros deportistas paralímpicos. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde. Lo digo muchas veces, pero hoy creo que estoy especialmente en lo cierto. Estamos a golpe de 18 de julio, algunos podrían pensar que la actualidad deportiva es mínima. Pues tenemos el programa bien cargado de noticias y de protagonistas, así que gracias a Rodrigo Rodríguez, que se encarga, como siempre, fantástico en el control de sonido y con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón, hasta las 4, la radio, la vida y el deporte se dan la mano en esta edición de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Hoy al filo de la 1 del mediodía hemos conocido una noticia importante. ¿Cuántas veces hemos repetido los medios de comunicación? Por lo menos aquí en COPE lo hemos hecho en innumerables ocasiones, que el Celta es un club de cantera, que esa es sin duda la piedra angular de este Real Club Celta de Vigo. Y hoy ha quedado demostrado que así sigue siendo a mitad de este 2024. ¿Por qué? Porque hasta 4 jugadores, así lo ha hecho oficial el Celta a través de sus canales oficiales de comunicación, hasta 4 de los futbolistas que estaban hasta hace bien poco como componentes del equipo filial del Celta Fortuna dan a todos los efectos el gran salto a la primera plantilla. Quizá la principal sorpresa nos la hemos llevado con Pablo Durán, el delantero tomiñés, que en cuestión de 4 años, de 4 temporadas, ha pasado de preferente a ser futbolista de primera división. Pasa a tener ficha del primer equipo porque le avalan sus números, sus 13 goles de la pasada temporada con el Fortuna, sus varias asistencias y sobre todo su trabajo. Primero a las órdenes del propio Claudio Giraldez en el equipo filial, en el Fortuna, y posteriormente, en estas últimas semanas, en estas semanas de verano, en el trabajo de pretemporada. Es un delantero que Claudio, como digo, conoce bien y al que ha enamorado su trabajo y su rendimiento. Pero Pablo Durán no sube solo, no asciende solo al primer equipo. También le llega el momento, por fin me atrevería a decir yo, a Carlos Domínguez, un futbolista que ya lo sabes, lleva varias temporadas en dinámica a todos los efectos del primer equipo. Y a ellos dos le sumamos Damián Rodríguez, un futbolista de medio campo que ya ha debutado en primera división y que era un asiduo, un habitual en las convocatorias de Giraldes desde que se hizo cargo de la primera plantilla. Y quizá, aquí es un poco de debilidad, lo reconozco, creo que el que más merecido lo tiene, todos lo merecen, pero quizá el que más, el caso de Hugo Álvarez, porque su irrupción en la primera división, convirtiéndose no solo en futbolista de la primera plantilla, a excepción de que lo dijese un papel o lo dijese el número a la espalda, desde luego lo atestiguan sus números, su capacidad para forjarse como un futbolista de primera división a todos los efectos, porque así lo demostró desde que Claudio Giralde le dio la oportunidad de dar ese gran salto a la primera plantilla. Así que esos cuatro futbolistas, Damián Rodríguez, Hugo Álvarez, Carlos Domínguez y Pablo Durán, son desde hoy mismo, insisto, jugadores del primer equipo a todos los efectos. Y como siempre, estamos en verano, es inevitable hablar de temas de mercado. Seguimos pendientes, por ejemplo, de Borja Iglesias. El Panda, ya lo sabes, está haciendo la pretemporada con el Betis. El Rayo ha mostrado interés en estas últimas horas y ha presentado una oferta al conjunto sevillano para llevarse al jugador Santiago. Pero el jugador está convencido de que su opción, de que la posibilidad de poder recuperar su mejor versión después de dos temporadas irregulares, vuelve a estar en Vigo de la mano de Claudio Giraldez. Un Claudio Giraldez que, recuerdo, el pasado viernes, hace ahora seis días, dijo esto sobre el Panda antes de afrontar su equipo, afrontar el Celta, el primer partido de pretemporada ante el Benfica.
Hablar de Borja y no pensar que es un jugador de garantías, creo que es equivocarnos. Es un jugador que aparte conocemos muy bien. Yo tuve la suerte de coincidir con él un año que estuve de analista con Alejandro Menéndez en el Celta B, lo conozco mucho. Es un jugador de mi agrado, pero como lo son otros muchos jugadores que se ha hablado y que se tantean y que se hablan.
Las negociaciones están abiertas, os lo comentábamos en nuestro programa de ayer. ¿Qué es lo que se negocia ahora? La forma de pago. Porque el Celta, que también os hemos comentado en este programa, a día de hoy no tiene una situación económica complicada, tiene una situación financiera complicada, que no es lo mismo a la hora de hacer efecto o hacer frente a pagos de manera inmediata. Lo que le ha propuesto el Celta al Betis es una cesión y ya en el futuro poder afrontar el pago definitivo del traspaso del futbolista. Una situación, por poner un ejemplo más o menos cercano, a lo que el Celta sí ha aceptado del Wolverhampton para el traspaso de Strand Larsen, que se marcha cedido por 3 millones esta primera temporada, más los 27 que tendrá que abonar el conjunto inglés el próximo verano. El Celta ahora mismo no puede hacer frente, por lo tanto, como decimos, a una gran compra, y lo que están negociando es la manera de que todas las partes queden satisfechas. Pero el principal anhelo del Panda es regresar a Vigo y poder jugar bajo las órdenes de Claudio Giraldez. Otro que puede salir de manera más o menos inminente es Manu Sánchez. El Valladolid ha echado el cerco sobre un futbolista que tampoco le acaba de llenar el ojo, así ha quedado demostrado en el tramo final de la pasada temporada, al entrenador del Celta. Manu tiene mercado y quien más se acerca a día de hoy de cara a llevárselo para el futuro inmediato es, insisto, el Real Valladolid. Y Carlos Dotor, según una información que apuntan los compañeros de la Nueva España, estaría cerca de irse al Real Oviedo, porque el Oviedo es el único equipo que a día de hoy le ha dicho al Celta: estamos dispuestos a pagar la totalidad de sus emolumentos, de su ficha. Los demás están interesados, hay otras opciones como la del Zaragoza o como la del Leganés, que también, digámoslo así, seducen al futbolista, pero que a día de hoy han dicho que no están dispuestos a pagar toda la ficha, que quieren por lo menos que haya un reparto más o menos equitativo entre los dos clubes. Y entre tanto seguimos a la espera de que aterrice en Vigo el mexicano Emi Rodríguez, cuyo fichaje sí se hizo oficial por parte del club en estos últimos días. Un Emi Rodríguez que ha concedido una entrevista a los compañeros de Fox Sport en México para contarles lo ilusionado que está por dar a sus 21 años el gran salto al fútbol europeo.
No, pues muy bien, muy emocionado, con mucha ilusión, con mucha ya ansiedad de querer estar por allá para empezar a entrenar y pues conocer a mis nuevos compañeros, el club, toda la ciudad y la verdad que sí, muy, muy feliz.
Asegura que está viviendo un sueño desde que se confirmó su pase desde Pachuca a jugar al Celta Fortuna, al filial del conjunto celeste, pero reconoce que seguro que por delante se va a encontrar con situaciones difíciles, a las que evidentemente el futbolista, a pesar de su juventud, va a tener que ponerle solución.
¡Chuta de gol! ¡Vamos! Primera medalla para el deporte. deporte español.
Este verano el deporte no para.
Y nosotros tampoco.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Luis de la Fuente.
Hola, mister. ¿Qué tal?
Hola, Julen Lopetegui. ¿Qué tal?
Luca Modric.
Hola, Luca. Muy buenas.
Muy buenas.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Y otra buena noticia en clave Celta, una información que apunta a nuestro compañero del Desmarque, Alberto Bravo. Alberto Bravo, parece que por fin llegamos al punto y final del culebrón, o de lo que podría convertirse en un culebrón este verano, Fer López. El joven futbolista, es un auténtico jugadorazo del Celta, Fer López, tiene ya todo pactado. Está todo para firmarse, todos los papeles redactados para que Fer López renueve su contrato con Celta. Empieza a hacer la pretemporada y poco a poco se vaya ganando la confianza de un Claudio Giraldez que conoce a la perfección al chico, pero al que simplemente le pide un poco más de tiempo, un poco más de madurez personal y deportiva para poder afrontar ese gran salto que hoy hemos conocido de otros compañeros para poder jugar a todos los efectos en el fútbol profesional. Además, tenemos noticias a pares en el Pontevedra. Los jugadores del equipo granate irán pasando entre hoy y mañana por el hospital para hacer frente a las típicas pruebas médicas antes de empezar a entrenar, algo que va a suceder el próximo lunes, cuando arranque de manera oficial la pretemporada del Pontevedra. Y ya está confirmado un primer amistoso ante el Deportivo de La Coruña, en Pasarón, el sábado día 27. Reconozco que no deja de sorprenderme, quizá aquí tiene más que ver la apertura en el calendario del Deportivo, porque me cuesta mucho entender cómo es posible que el Pontevedra, con apenas una semana de entrenamientos, vaya a afrontar ya un partido de pretemporada. Un Pontevedra que sigue creciendo en su organigrama y que ha anunciado la incorporación de Jacobo Maestre, que va a ejercer a partir de esta próxima temporada como coordinador de la Secretaría Técnica del club, junto a Charles o junto al propio entrenador, Iago Iglesias, que también tiene capacidad en la toma de decisiones de los fichajes. Procede del Estepona, donde hasta el pasado mes de abril fue su director general. Además, ha pasado, entre otros clubes, por el Cádiz, haciendo labores de scouting. En el Celta Fortuna, primera semana esta en la que nos encontramos de pretemporada, con objetivos grupales y también individuales, los que tienen muchos de los chavales que entrenan a día de hoy bajo la atenta mirada de Freddy Álvarez. Es el caso, por ejemplo, de Manu Fernández, que lo tiene claro. Dar el 100% cada día en los entrenamientos, en los partidos, pelear porque este Fortuna vuelva a intentar el ascenso de categoría y, sobre todo, lo que anhela cualquier futbolista de cualquier equipo filial, dar el salto a la primera plantilla.
Pues tratar de dar o callo un ano máis, de mellorar os errores que teño, porque como todos os xogadores sempre temos errores, e de tratar, pues, se surxe oportunidade, pues, de poder estar no primeiro equipo. Pues, eu creo que todos temos que ter ese objetivo. Eu, personalmente, pues, é o que me marco, non me marco nada máis aló.
El Coruxo ha iniciado esta mañana, desde las 10:30 en las instalaciones de Fragoselo, también la pretemporada. Y con respecto al Mundial 2030, es una noticia que hemos conocido hace bien poco, porque la han adelantado los compañeros del diario Marca. Vigo se queda fuera de la carrera por ser sede definitiva. No ha prosperado la posibilidad de que fueran 13 y no 11 las sedes que tenga nuestro país para la organización de dicho Mundial en el año 2030. No quiero entrar en polémicas. La realidad es que Coruña, Riazor, sí entra, por una cuestión de que hay un porcentaje del dinero que hay que poner encima de la mesa que es privado, y eso en Vigo no sucedía. Todo el dinero para la mejora de las infraestructuras deportivas, hoteleras, de comunicaciones y demás, iba a ser dinero público. Así que Vigo se queda a las puertas de ser sede del Mundial. Pero ojo, porque esto todavía tiene más recorrido. En cuanto se ha conocido la noticia, en cuanto se ha hecho público, rápidamente el responsable del Consejo Superior de Deportes le ha enviado una carta a la Federación incoando al ente federativo a que ante la FIFA exija que no sean 11 las sedes, que sean 13, con lo cual Valencia y Vigo tendrían opciones todavía de entrar en esa especie de, llamémoslo así, por entendernos, repesca. Pero a día de hoy la noticia es que Vigo no está entre las 11 sedes definitivas para albergar partidos del Mundial 2030. Contado todo esto, os anuncio, nos espera ya una gran protagonista al otro lado de la línea.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Tengo que reconocer que creo que tengo la suerte de poder entrevistar a la que, y no me equivoco, en esto estoy convencido que no me equivoco, de que a día de hoy es la deportista más en forma de las Rías Baixas, de la provincia de Pontevedra. Jessica Bouzas, hola Jessica, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, lo primero, ¿cómo estás tú? ¿Cómo vas de esa espalda que te obligó a retirarte antes de lo previsto en Wimbledon?
Bueno, muchísimo mejor. La verdad que puedo decir que ya estoy recuperada prácticamente al 100%. Sí que es verdad que estaba así 4 o 5 días yendo muy poquito a poquito, pero bueno, tenía esta semana prevista de vacaciones y no influyó en nada, ni en el calendario, ni en absolutamente nada con los entrenamientos. Entonces, bueno, pues dentro de todo lo malo he tenido un poco esa suerte de poder estar aquí, tomármelo con mucha tranquilidad. Sabíamos que no iba a ser nada muy grave y la verdad que con muchas ganas de volver.
Qué faena, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Al final, bueno, yo creo que es la peor forma de poder acabar un partido, ¿no? Sin poder darlo todo y bueno, dentro de lo que cabe, al final dije antes de entrar en pista que nada de lo que pudiese pasar en ese partido iba a opacar un poco toda la emoción, todo lo bonito y lo emocionante que tuvo ese torneo y así fue, realmente me pasó esto y bueno, y aún así mi equipo y yo seguíamos muy positivos, muy contentos, o sea que muy bien.
¿Has pensado mucho en los Juegos Olímpicos de París de este verano?
Bueno, he pensado más de lo que a priori pensaba que iba a estar en mi cabeza. Sí que es verdad que bueno, cuando estás tan cerca de poder entrar es algo que es inevitable, ¿no? El pensarlo, pero bueno, no es algo que realmente yo, pues, al igual que dije previamente, no lo tengo en mente, no tengo en mente ir, no cuento con ello. Obviamente si pasa será pues algo increíble que bueno, que recibiré con los brazos abiertos porque bueno, es un sueño, pero si no, pues no pasaría nada porque bueno, al principio de año no estaba entre mis planes, no me puedo quejar por donde estoy, la verdad, y bueno, que espero que en 4 años poder ir.
Seguro que sí. 2024, creo que no me equivoco si digo, antes incluso de preguntarte, Jessica, que está siendo el año de Jessica Bouzas, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que tanto a nivel personal como a nivel profesional creo que ha habido cambios, ha habido bueno, momentos muy bonitos, muy emocionantes. La verdad que, como quien dice, cada mes he vivido cosas muy bonitas gracias a este deporte. Obviamente también ha habido momentos duros, no es todo un camino de color de rosas, pero la verdad que estoy súper contenta con este año. La verdad que ya he asegurado US Open también el cuadro final, entonces realmente ahora pues una juega más liberada, ¿no? Entre comillas, tenía un poco ahí ese miedo de que estaba a las puertas y bueno, muy contenta la verdad, con muchísimas ganas de seguir, tengo un equipo espectacular, creo que a nivel personal también estoy muy bien, o sea que no me puedo quejar.
¿Qué ha cambiado? Evidentemente, ya solemos decirlo, diré, que en el caso de las chicas no es muy habitual o muy decoroso decir vuestra edad. En tu caso, lo hemos dicho muchas veces en los medios de comunicación. ¿Qué ha cambiado en Jessica Bouzas de unos meses o de un año a esta parte, ¿no? Para un cambio que es muy evidente y que además está dando sus frutos, sus resultados.
Bueno, sobre todo, yo creo que el año pasado viví momentos muy duros también por muchos cambios, ¿no? Dejé la academia en la que entrenaba, en la que había estado 8 años, me mudé sola a Madrid, otra vez, otro cambio. No me asusta, la verdad, ya es algo como muy normal para mí y tomar estas decisiones son duras por dejar atrás algo que es tu familia y tu gente, pero bueno, ya lo he hecho una vez, podía hacerlo dos. Sí que es verdad que viví situaciones complicadas el año pasado que quizás me han hecho aprender mucho, pero sobre todo para mí el mayor cambio ha sido la tranquilidad que siento al jugar, bueno, la buena comunicación que tengo con mi equipo. Creo que todos nos llevamos sumamente bien, tenemos muy buena comunicación, hay un buen rollo increíble y de verdad que yo creo que personalmente eso es lo que me hace estar bien en pista, entonces, y también fuera de ella, entonces no hay misterio, no hay que de repente haya cambiado cosas increíbles, yo sigo entrenando igual, sigo yendo al mismo club y la verdad que es eso, un poco pues esa tranquilidad que me aportan desde fuera y esa felicidad, ¿no? Que al final es súper importante y más en un deporte tan individual, ese apoyo que sientas de tu equipo, creo que es un poco lo que me ha hecho estar así y obviamente pues yo también a nivel madurez, pues al igual que el año pasado sufrí esos momentos, pues ahora he aprendido de ellos y al final pues maduras.
De todos estos meses de competición, que sí que empezó 2024, Australia, Roland Garros, bueno, llegamos a Wimbledon, ¿no? Por un poco a lo que hacíamos referencia anteriormente. Llega tu primer partido y ganas en la pista central, además a una campeona, ¿no? Como era en este caso la jugadora checa. Ese momento en el que ganas en la central de Wimbledon, ¿ese momento cómo es? ¿Cómo lo definirías?
Pues es que me cuesta muchísimo definirlo porque es una sensación tan única y tan especial que solo puedes vivirla si te pasa algo así. Yo lo he dicho ya en muchas entrevistas que al final creo que es algo que, no por jugar en la pista central, que espero poder jugar muchas veces más, pero sino el hecho de jugar contra la vigente campeona, el hecho de que no haya esas expectativas puestas en ti, porque al final pues con mi ranking, ya vigente campeona, top 10, obviamente pues todos los ojos estaban puestos en su victoria, ¿no? En esa ronda, y al final pues esa emoción, ese momento, creo que muy abrir también la pista central de Wimbledon, que solo la puedes abrir cuando juegas contra la vigente campeona o si eres la campeona, creo que bueno, que se puede vivir muy poquitas veces y la verdad que fue pura emoción, realmente no me lo creía tampoco, fue un poco como tratar de asimilar todo, pero sobre todo vivir el momento.
Viendo lo que estás empezando a hacer, a mí evidentemente de todos los resultados que has conseguido antes, ¿no? Pero ahora en los Grand Slams aparece el nombre de Jessica Bozas Maneiro, ¿no? Sé que es una pregunta que los periodistas hacemos muchas veces y que tiene difícil respuesta, pero con la edad que tienes, lo joven que eres, la progresión que llevas, desde la humildad, ¿eh? ¿Pero cuál crees que puede ser tu techo?
Pues no lo sé. No lo sé porque realmente no soy una persona que confiase al 100% en mí misma. Siempre decía, bueno, juego bien, puedo jugar bien, pero el top 100 lo veía muy lejos, el top 80 lo veía muy lejos, el ganar en una pista central de un Grand Slam lo veía muy lejos. Entonces son cosas que están pasando y que estoy haciendo y realmente pues eso, aspiro a jugar día a día, a entrenar muy duro, a seguir en esta línea, y al final es lo que de mi tenis. Yo creo que pues obviamente juegas contra jugadoras de este nivel y ves que estás a ese nivel, que puedes ganarles, que les ganas, y eso te da pues un poco ese subidón de poder decir puedo estar aquí, y obviamente pues es algo que ojalá, ganar un Grand Slam obviamente es el sueño de cualquier tenista, poder ser top 10, top 20, pero no sé hasta dónde llega mi tenis, entonces simplemente dejaré que los resultados hablen por sí solos.
Muchas gracias por atendernos y toda la suerte del mundo. ¿Por qué te queda ahora por delante, en lo que queda de año?
Bueno, me queda ahora una semanita de entreno, Praga, no sé si Juegos Olímpicos o Canarias, y a raíz de ahí pues ya la gira americana, US Open y acabar el año.
Se te ilumina la cara hablando del US Open.
tengo ganas.
Gracias, Jessica, suerte.
Gracias.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y la última hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
¡Medalla de oro! Inicio de la Liga.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
En Abside Media, el verano nos trae una ola de crecimiento para todas nuestras marcas.
Porque según el EGM, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar lideran el crecimiento de la radio con casi 500.000 oyentes más.
Somos el único grupo radiofónico que gana audiencia, y eso solo lo conseguimos gracias a ti y a los anunciantes que confiáis en nosotros.
Seguimos creciendo juntos.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
...54 minutos por encima de las 3 de la tarde... a golpe de este jueves... seguimos en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra... contando noticias y escuchando más protagonistas... en este caso nos vamos a detener... en el siempre apasionante mundo del balonmano... porque tenemos varias cosas que contarte... por ejemplo, renovaciones... en el balonmano Porriño... a Yelén Rosales, la portera argentina... la internacional argentina... y también Sarai San Martín, la capitana... que van a seguir la próxima campaña... En el conjunto porriñés han renovado su contrato por una temporada, entre otras cosas motivadas, entre otras cosas, insisto, por el hecho de que Balonmano Porriño vaya a disputar por primera vez en su historia competición europea. una competición que ya sabe que las va a llevar a Italia para esta primera ronda eliminatoria de la EHF European Cup, eliminatoria que, como nos contaba a lo largo de esta semana su entrenador Isma Martínez, es eliminatoria a todos los efectos, es a doble partido, pero hay que conseguir ganar por lo menos en el global del resultado de la eliminatoria para poder estar en la siguiente fase de la competición europea, en la que recuerdo, en la que insisto, va a debutar este año Balonmano Porriño. Y en el Cisne ha sido presentado esta mañana Iago Costas, que después de destacar en el Carballal durante muchos años y de haber tenido un paso, digamos que breve, por Zamora, vuelve a casa. Y esta mañana, insisto, ha sido presentado en la sede de uno de los patrocinadores del conjunto pontevedrés. Y de esta forma que vais a escuchar, le daba la bienvenida su presidente, el presidente del Cisne, mi tocayo, Santiago Picayo.
Pues encaja en nuestra filosofía perfectamente, jugador gallego, jugador rápido, jugador técnicamente muy bueno, que conoce prácticamente casi todos nuestros jugadores en la plantilla, con lo cual el periodo de adaptación pues será muy corto y será muy rápido. Y la verdad, pues estamos muy encantados de tenerlo. La verdad, creo que este año hemos acertado de pleno con él, ¿no?
Otra incorporación que hace este Cisne, que está dando algunas bajas significativas y que al mismo tiempo se está reforzando en el mercado, siendo muy fieles a la identidad de toda la vida de este club que ha salido de la nada y que ha llegado a saborear las mieles de poder disputar la primera división masculina del balonmano nacional, de poder estar varias temporadas en la Liga Asobal. Ahora están componiendo un equipo con gente joven y sobre todo con gente de la casa, que evidentemente tendrá momentos de apuro, momentos de problemas a lo largo de la temporada fruto de la juventud, pero que estoy convencido que va a dar mucho que hablar. Iago Costas era el protagonista de la mañana, la presentación como nuevo jugador del Cisne, y reconoce que volver fue fácil porque conoce a los que van a ser, o a muchos de los que van a ser sus compañeros esta próxima temporada, porque conoce perfectamente al club y sobre todo, suele ser habitual en esta gente joven, ya han tenido una experiencia fuera, ahora echaba de menos casa y es algo que se agradece lo de poder volver a Galicia.
Al ser un equipo gallego y volver a casa es un factor importante, pero conozco a la mayoría de la plantilla, jugadores jóvenes, fue contra ellos desde que empecé a jugar a balonmano, con ellos en selecciones gallegas, y yo creo que va a haber un buen grupo. Puede que a lo mejor el factor joven nos juegue un poco en contra, pero también al ser jóvenes hay muchas ganas de aprender y de mejorar y de conseguir los objetivos propuestos.
Lo dicho, Iago Costas presentado esta misma mañana en la capital de la provincia como nuevo jugador del Cisne. Y en los últimos dos minutos de nuestro programa vamos a ir salpicando otras informaciones que creemos que debes conocer. Por ejemplo, en baloncesto, también es oficial de esta misma mañana, el Marín Peixe Galego confía en su entrenador. Es oficial que Javi Llorente va a seguir al frente del equipo una temporada más en la Liga LEP, que ahora pasa a llamarse la LEP Plata, que pasa a llamarse a partir de esta, perdón, la Liga EVA, no la Liga LEP Plata, la tercera FEP, después del cambio de nomenclatura que ha llevado a cabo la Federación Española de Baloncesto. La Liga EVA es tercera FEP. Bueno, pues Javi Llorente va a seguir siendo el entrenador de Marín Peixe Galego. En fútbol sala, nuevo fichaje, otra incorporación para el Pollo Pescamar, que se hace con Carmen Noreña, a la que todos conocen en el mundo del fútbol sala como Chuli, y que la pasada temporada defendió la camiseta del Viaxes Amarelle, equipo gruñés que perdió la categoría, que descendió desde Primera División. Y por último, en vela, poderío gallego en la primera jornada, en el inicio del Mundial Juvenil que se celebra en aguas de la ría de Arousa, en Vilagarcía de Arousa. Las embarcaciones gallegas han destacado en alguna de las modalidades. Recordamos que es el Mundial Juvenil de 49er, de 49er FX y también en la modalidad de Nacra 17. Y con estos tres apuntes del polideportivo, nosotros ponemos punto y final a nuestro programa. Mañana comparece un futbolista del Celta antes de afrontar el segundo partido de esta pretemporada en Vilagarcía también, en Alomba el sábado a las 8 frente al Vicela. Tenemos rueda de prensa importante en el Pontevedra y tenemos como siempre muchas cosas que contar, así que mañana aquí estaremos como siempre a las 3:30 para llevarte allá donde te encuentres lo más destacado del deporte en la provincia de Pontevedra. Te quedas ahora con los compañeros de la tarde, no sin antes agradecerte que hayas estado un día más al otro lado de la radio. Gracias, hasta mañana. Adiós.
Las 3 en Canarias. Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.